Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, os recibimos en este Cruce de Caminos una semana más. Sarizorio, desde el control, y Carmen Lainez, quien nos habla, os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien nos escuchéis a través de 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad. Esperamos que paséis una hora agradable y provechosa. En nuestro programa de hoy vamos a ocuparnos de diferentes aspectos del estado del mundo, puntos calientes, posibilidades de crisis, estallidos violentos, guerras inacabadas, todo ello desde una perspectiva que aunará a lo intelectual y lo periodístico, por cuanto los grandes medios de comunicación pueden tener una influencia determinante en nuestra visión del panorama mundial y asimismo sobre las opiniones que emitimos. Por eso, en este programa de hoy contaremos con un conocido contertulio cuya visita a nuestro programa suele ser habitual, el periodista, escritor y sociólogo Agustín Remesal, quien ha sido corresponsal de Televisión Española en ciudades como Nueva York, París, Londres o Jerusalén. Bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros este cruce de caminos. Ya empezamos muy bien con... Gracias, me estaba haciendo reír. Venga.
Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo, contento y, por supuesto, dispuesto a abordar ese reto de recorrer el mundo entero para ver qué hay de bueno, de malo, de regular, de guerras, de tragedias o de paces, que también hay muchas.
También. En todos los sitios hay paz y amor. A ver. Agustín, todos los veranos hay guerras. ¿Cuáles son los puntos calientes en el mundo? Vamos a ir, si te parece, continente por continente, aunque nos dejemos alguno, ¿no?
Bueno, pues adelante.
Los que tú quieras los dejamos, los emitimos. Oye, ¿va a continuar la guerra de Siria y hasta cuándo? ¿Tú qué opinas?
La guerra de Siria todavía no se le ve final porque la complicación entre los bandos y diversos países y coaliciones y ejércitos que están interviniendo todavía es muy confusa y no se acaba de situar una perspectiva de dar fin a este conflicto que ya lleva como 300.000 muertos o algo por el 30.000 muertos, perdón, o algo por el estilo. En definitiva, es una guerra que no tiene más perspectiva que la de las coaliciones internacionales para saber cómo puede terminar. El último tiempo se nos dice que ha habido un gran avance del ejército iraquí. Están tomando Mosul estos días. No acaba de aparecer esa primera victoria clara de los ejércitos de Hafez al-Assad juntamente con los rusos, que son quienes más están apoyándolo. Y vamos a ver si efectivamente eso abre una perspectiva de posible huida de esa zona norte de Irak, de los ejércitos y de los comandos del ISIS a otras zonas a lo mejor de Asia, y se va abriendo un poco de luz en ese largo túnel de la guerra, pero insisto, todavía no hay ninguna cosa clara porque los dos grandes protagonistas externos, que son Estados Unidos y Rusia, no acaban de ponerse de acuerdo. De hecho, ha habido una marcha atrás. Ahora mismo hay menos coordinación entre los dos ejércitos que antes, desde el punto de vista táctico y estratégico. Ahora mismo un avión americano y un avión ruso pueden ir a bombardear el mismo objetivo a 10 metros de un ala de otra. Es decir, ha habido una especie de retroceso en cuanto a esa lectura de posible comprensión de unos u otros. En el fondo, lo que más está ahora mismo flotando es el futuro de Hafez al-Assad, es decir, del presidente sirio, que en este momento va ganando puntos, sobre todo en el último gran apuesta que ha tenido a su favor, que es la del nuevo presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, que ha dicho... ¿Por qué no salvamos a este hombre y vamos hacia adelante? Volvemos atrás un siglo. Hace exactamente un siglo, los ejércitos de Francia entraban en Damasco para pacificar. Francia puede ser uno de los posibles grandes protagonistas de esa posible paz que todavía está lejana.
Qué bien. ¿Y crees que Irán ya no supone ninguna amenaza?
Irán cada vez supone menos amenazas en tanto en cuanto cada vez está, digamos... más, llamémoslo así, occidentalizado en algún sentido. Primero, desde el punto de vista interno, ha habido con el levantamiento del embargo, después del acuerdo con los Estados Unidos, el embargo impuesto por la ONU, un respiro muy grande para que la economía empiece de nuevo a funcionar. Él está vendiendo petróleo a gran velocidad también. La gente está muy contenta porque vive mejor. Claro. Y, por tanto, en ese sentido hay una nota positiva. La nota negativa es la de siempre. Las pegas que se le puedan poner al acuerdo que firmó Obama con el gobierno de Teherán. Si es realmente fiable para que no lleguen a la famosa arma atómica o si realmente todo es una especie de juego malabar del ejército, el gobierno iraní para llevar adelante en secreto todavía esa investigación para el arma atómica. Pero de todas formas, aquí hay un protagonista esencial también, que es el señor Donald Trump. Si se lo cree o no se lo cree. Pero evidentemente ahí sí que se está caminando en el buen sentido, ¿no? De hacer, por ejemplo, las últimas elecciones que ha habido hace un par de semanas o tres han sido modélicas. Es decir, eso, la mayor parte de los países sudamericanos celebran elecciones muchísimo menos democráticas de las que allí se celebraron. Por tanto, ese es un paso adelante muy importante, muy, muy positivo. No lo olvidemos, Irán no es un país árabe, es un país fasi, es un país musulmán, pero no es árabe. Por tanto, hay que entenderlo de otra manera.
Ya, ya. Y en el otro extremo de Asia, ¿hay peligro de que haya un conflicto serio con Corea del Norte? ¿Qué piensas?
Llevamos ya años con ese tira y afloja. Yo estuve el año 86, 87, creo recordar, en Pyongyang, en la frontera entre las dos Coreas. Es un espectáculo verdaderamente apasionante, porque todas las mañanas a las 10 de la mañana los militares norcoreanos repiten la misma liturgia del armisticio que desde el final de la guerra, cuando se dividió Corea, el famoso paralelo 38, y que consiste en que desfilan delante y reciben a los negociadores que van a llegar a una sala que es como este estudio, más o menos, en donde se debían reunir los negociadores. Realmente los negociadores del otro lado no se presentan y, por tanto, ellos siguen esperando que vayan allí a negociar no se sabe qué. En el mismo momento empiezan unas atronadoras sirenas y unos grandes altavoces en el valle a lanzar propaganda en contra de Corea del Sur, y unos grandes, gigantescas banderas se ponen a ondear al viento. En definitiva, es un espectáculo verdaderamente curioso, que es acompañado naturalmente con una invitación al periodista para que tome fotos, para que llegue a unos metros más adelante de su sagrado país. Bueno, yendo a lo que me preguntas, a mí me parece que va a seguir la tensión durante mucho tiempo, pero se está presentando al régimen de Corea del Norte y a su presidente Kim de una manera demasiado de comedia bufa, ¿no? Como si fuera el gordinflón tonto que sale en la tele diciendo bobadas. No es así. Ellos tienen una estrategia que es la de la permanente provocación en todos los sentidos. Y seguirán provocando hasta donde puedan. Y Estados Unidos lo único que puede hacer es ir acortando las líneas rojas. De momento Trump lo ha hecho muy moderadamente. Es decir, que podemos seguir con esta especie de juego de ajedrez en donde el movimiento de los tiempos en los relojes puede ir acortando en un momento determinado y puede llegar a un jaque mate en algún sentido.
Ya, ya. ¿Y tú crees que Nigeria es un país que corre peligro de extinción?
No conozco mucho la situación en Nigeria. Estuve ya hace muchos años. No lo sigo. Sería realmente un problema para todo el continente africano y sobre todo para la zona de subsahariana si Nigeria cayera en una situación de compromiso, porque ha sido siempre un país muy anclado a Europa. Los intereses de Nigeria realmente están muy subordinados a las grandes empresas que están allí, por una parte. Un país, además, que desarrolló toda la cultura europea de una manera muy definitiva. Es un país grande y de gran potencia. Bueno, pues ha tenido grandes intelectuales como Sedar Senghor, etcétera, que han avalado precisamente ese futuro, ¿no? Yo creo que podría, en un determinado momento, mostrar su parte débil a ISIS o a Daesh, como nos queramos llamar, para intentar llegar allí y empezar a desestabilizar. De momento, yo creo que no es objetivo.
¿Y Agustín, qué guerras hay actualmente en África?
Que conozca así de bote pronto, no recuerdo grandes conflictos armados, como no sean los que están ahora en una fase transitoria, ¿no? En Etiopía, en otros sitios, ¿no? En realidad, no, conflictos armados violentos, serios, no hay en este momento en África, lo cual es una buena noticia después de prácticamente un siglo de grandes y violentas matanzas, ¿no? La única guerra que puede haber es precisamente las que provoca Daesh en algunos países como Mali, etcétera, pero no son guerras, o el Chad, hace 4 o 5 años, pero no son guerras como tales, no son guerras enquistadas.
Ya. ¿Y la presión migratoria o el tráfico de personas va a seguir operando en el Mediterráneo?
Mientras haya impulsos que empujen a eso, claro, por supuesto. Ya acabaron precisamente en buena parte esos impulsos de situaciones de guerras fratricidas y de matanzas en masa de tutsis, etcétera, ¿no? En muchos países, ¿no? En Tanzania o en Kenia o en Costa de Marfil, etcétera, en todos los zona subsahariana, ¿no? Pero lo que realmente está empujando a la gran emigración es la situación económica, es decir, las hambrunas que de vez en cuando se presentan, y eso induce naturalmente a una gran parte de la población, sobre todo los más jóvenes, que están recibiendo a través de los satélites de televisión lo bien que se vive en Europa, claro, lo maravilloso que es este paraíso, pues el hecho de como te digo, de venir para Europa, emigrar y saber que de alguna manera aquí pueden ser más felices que allí, ¿no?
¿Y tú crees que el conflicto del Sáhara se va a resolver en algún momento?
Se está resolviendo poco a poco, en realidad, porque comparando la situación de ahora con la del año 76, hace ya, o 77, hace ya 30 años, nada menos, o 40, ¿cuántos han pasado ya? 40 años, no se parecen nada. Pues yo estoy a punto de ir a pegar tiros cuando estaba haciendo las milicias de complemento de alférez al Sahara, porque se frente a la Marcha Verde, sí. Yo estaba haciendo las milicias en Castellón y era alférez de los Toas, es una cosa tremenda, yo no sabía nada de guerra, ¿no? Pero nos pusieron ya un barco y todo allí en el puerto de Castellón, un barco de la Baleárica, ¿no? Para llevarnos para allá con los tanques incluidos. Por cierto, que nunca lo he dicho, pero yo estuve a punto de desertar. Yo tenía dinero y el pasaporte preparado en mi... No era malo, como yo había muchos, ¿eh? No tiene ningún mérito. Desertar en aquel momento era muy fácil, porque realmente todo... el 74 fue... desertar era muy fácil porque realmente sabíamos que Franco se iba a morir y que muy pronto iba a haber amnistías por todas partes, y aquella muchísimo más, evidentemente. Te jugabas a estar 6 meses o un año en Francia esperando que cayera lo que tenía que caer de esta parte de los Pirineos y ya estaba. No era una demostración para nada de valentía, sino de rebeldía, que era otra cosa. En aquel momento sí, en aquel momento se estuvo a punto de la guerra y fue el rey de Juan Carlos que dijo, no, aquí guerras nada, querido hermano monarca Lagüita, el Borbón te ofrece gratis et amore esa tierra maldita llamada Sidifni en tiempos gloriosos, uh-huh, y últimamente pues Sahara Occidental y ahora mismo pues Sahara Marroquí y ya. Y así fue, pues se evitó un enfrentamiento bélico clarísimo y una retirada de España que para muchos ha sido vergonzosa. Yo creo que no lo fue tanto, yo creo que aquello estaba ya más que declaradamente caduco. Y desde luego, teniendo en cuenta los intereses que España tenía allí, que eran poco más que 4 empresas catalanas manteniendo las minas de fosfatos, creo que no teníamos muchísimo más que hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 40 años? Pues que la diplomacia marroquí ha sido muy inteligente. Una buena parte de la oposición, digamos, más dura del Polisario ha ingresado ya en las filas administrativas del reino alawita. Son ahora, muchos de ellos son funcionarios. Otros siguen manteniendo la bandera de la libertad y convierten de momento a esa gran cantidad de tierra desierta en una especie de Gaza gigantesca que merece toda clase de ayudas desde fuera para mantener de alguna manera la honorabilidad que algún día perdimos.
Ya. Bueno, pues si te parece nos vamos a detener unos segundos para activarnos un poco musicalmente, y que creo que lo vas a hacer muy bien. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a ir ya al continente que no tiene guerras de momento, ¿no? Pero vamos a hablar de Francia, ¿no?
Pero vamos a escuchar primero la canción.
Bueno, pues vamos a escuchar a
y luego
George
ya vamos
Brassens.
A Francia.
Vale.
Venga.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord.
Les copains d'abord. Bueno, pues esto fue una especie de canción que compuso Georges Brassens allá por los años 60, 70, finales de los 60 creo que fue, y que se convirtió en un himno para una serie de gentes que sentían esa confraternización profunda de lo que eran muchachos en contra de los saló, de los malos, ¿no? Y con unas imágenes como el gran poeta que es el de Georges Brassens, ¿no? De, o sea, habla, por ejemplo, de Le Radeau de la Méduse, que es un barco que es de una epopeya histórica francesa, que es de un barco famoso, la Méduse, que se murieron en una catástrofe histórica todo el mundo y que hay un gran cuadro en el Louvre. En definitiva, era una forma de reconstruir una Francia que ahora mismo Les Copains de izquierdas, de gauche, también intentan recuperar, pero que yo creo que lo tienen muy difícil.
Sí. Pues oye, una canción preciosa. A mí, desde luego, me ha gustado muchísimo y oyendo tu voz, pues muchísimo más. Esperamos que la otra también
a ver,
sea...
Vamos a hablar de Francia, pues.
Venga, yo pensaba seguir, pero bueno, si tenemos tiempo, seguiremos con alguna cosa más, pero si quieres ahora hablamos...
Es que en Francia también hay muchas guerras, ¿eh? Lo que pasa es que todo el mundo nos creemos que cuando hay sangre, sudor y lágrimas es cuando se juega el fin del mundo o el inicio de otro, y no es cierto. Los cambios de ciclo puede haber estar escondidos detrás de una aparente paz, ¿eh? Así de claro. Y en este momento Francia está en ese punto.
Francia está, ¿crees?
Sí, sí, por supuesto. Francia va a pegar un vuelco tremendo y si no, un vuelco político tremendo, porque si no es así, realmente le va a ir muy mal, simplemente, yo creo.
¿Y quién obedece a Macron? ¿Quién lo controla y domina? Si quieres, empezamos por
a
ahí.
Macron,
y sigues
a Macron lo controla y domina el mismo Macron. Mira, sí. Una de las barbaridades más estúpidas que se están cometiendo ahora desde el punto de vista de periodismo amarillo es considerar la posibilidad de que su mujer, que tiene veintitantos años más que él, Brigitte, lo está controlando y mandando. Eso es una tal estupidez, claro, que solamente que sí cabe, pues eso, en la otra estupidez que se llama Twitter, estas cosas, sí, ¿no? De lo que llaman los virales, ¿no? Que es una especie de basura periodística que funciona por la red, que yo creo que a ver si algún día la gente se da cuenta que eso no vale absolutamente para nada y ni siquiera para divertirse. La diversión, en todo caso, tiene que ser ingeniosa y generalmente lo único que es, como dicen en valenciano, brócega. Yo creo que está dicho todo. Bueno, pues no, Copán realmente no lo manda nadie. No lo manda tampoco los grandes bancos, no lo manda Alemania, no lo manda mucho menos Trump, al que, por cierto, va a recibir el próximo 14 de julio. Ayer ha conseguido, en una conversación de 15 minutos, convencer de que venga el día 14 de julio a celebrar la fiesta nacional y también una cuestión referida a la Primera Guerra Mundial, que es la intervención americana también en la Primera Guerra Mundial también fue famosa. A Macron lo manda una idea, una ideología, que es una ideología en lo político muy avanzada desde el punto de vista de lo que para lo que valen las instituciones y los partidos, que es que valen para hacer algo por la gente, por el país, y en lo económico también muy avanzada en lo liberal, es decir, en un mundo global en el que hay que imponer una serie de reglas y que habrá gente que lo pase mal, pero ¿qué le vamos a hacer para que la mayor parte de la gente lo pase mejor? En definitiva, a él le manda sobre todo un ideal que él viene madurando desde hace años. La gente se cree que Macron ha salido de debajo del Pont d'Alma una mañana, que no sabía nada qué hacer. No, lleva años preparándolo. Macron era millonario cuando tenía 29 años. Macron tenía cuatro grandes títulos cuando tenía 23 años. Macron fue ministro de Economía cuando tenía 36 años. Y ahora tiene 39 años. Y Macron en este momento, pues es un tipo que, a pesar de lo que diga la gente, tiene muy, muy poquitas sombras en su pasado. Si las tuviera, ya se las hubieran sacado, ¿eh?
Seguro.
Porque ahora mismo se ha abierto la veda y han, por ejemplo, a Bagual, a su socio del movimiento, lo han echado fuera, y a tres ministros. O sea que se ha abierto la veda de tirar a dar. Ya no sobre las ambulancias, como dice la canción francesa, ¿no? Ne tirez pas sur les ambulances. Sino sobre todo lo que se mueva y huela a corrupto. Y él lo tiene muy, muy cierto. Él, de hecho, ha ganado las elecciones precisamente por sacar a flote una corrupción, que la del candidato Fillon, de Philippe Fillon, de los republicanos, de la derecha tradicional, legalista, que no sacó él. a él le vino a ver Dios cuando le tocó la lotería, y yo creo que no fue su partido. Además, si fue, puede hacerlo legítimamente cuando le dé la gana. O sea,
claro.
No hay ninguna cosa que obligue a un partido a sacar una denuncia contra otro en este o en el otro momento. Los partidos, como es natural, y ya lo han dicho los grandes teóricos de la ciencia política, tienen como principal fin el de ganar elecciones y alcanzar el poder. Y después, el segundo es conseguir el poder y mantenerlo. Y eso fue lo que ha hecho Macron. Claro que tuvo suerte, pero realmente detrás de él no es más que un hombre, una decisión, una ideología y una forma de ver una nueva Francia reformada en el sentido que él quiere.
¿Tú le ves buen futuro?
Sí, yo creo que va a tener una guerra a muerte desde el diciembre. Ayer mismo se anunció una primera huelga general ya para el día 12 de septiembre por parte de los sindicatos. Yo creo que, lógicamente, en otras circunstancias sería que lo va a pasar mal, pero no es así. Con 357 diputados o 54 que tiene en la Asamblea, que es una mayoría aplastante, a la que no va a utilizar como rodillo en absoluto, sino que va a haber un toma y daca importante en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. Yo creo que él puede salir a flote de una manera definitiva si realmente él es capaz de transmitir, y hasta ahora lo ha conseguido ganando dos elecciones aplastantes, ¿no? Convenciendo a la mayor parte de los franceses que necesitan una pasadita por encima, porque si no se viene abajo.
Claro. ¿Y los sindicatos?
Los sindicatos son su gran enemigo de momento. Realmente ahora mismo están en una situación muy débil porque han perdido mucha credibilidad, como en toda Europa, pero sin duda van a dar la batalla. En Francia tiene un añadido, y es que los sindicatos en buena medida se basan en una especie de corporativismo atroz. Imaginemos, por ejemplo, lo que pasa aquí con los estibadores, ¿no?
Sí.
Pues eso en Francia es lo general con los sindicatos. Todos los grandes sectores de la economía es como aquí los estibadores o como los controladores de vuelo, ¿eh? Es gente que, si no me das esto, voy a la huelga, pero a la huelga brutal.
A brutal, sí.
Desde los conductores de locomotoras hasta los conductores de trailers o los maestros o todos.
Los taxistas.
Sí. En definitiva, bueno, aquí ha sido muy puntual, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero como te digo, ahora mismo Macron lo que tiene es todas las cartas en la mano como para convencer, sobre todo a los franceses, no imponer, sino convencer de que Francia es un país rico, pero que está debilitándose, y sobre todo es un país corporativista y está debilitando su propio interés internacional y desigualitario. Es decir, hay zonas de la población que están muy, muy... A mí, por ejemplo, algunas veces en París me da un poco de vergüenza sacar mi carné de periodista y entrar gratis al Louvre. ¿Qué he hecho yo para entrar gratis al Louvre, que cuesta 16 o 17 euros, y no otro señor o otra señora que está allí, que seguramente que tiene menos dinero que yo, y le están cobrando, aunque sea jubilado, le están cobrando 8? Bueno, pues eso no puede ser, ¿no? Lo digo por los periodistas, pero lo puedo decir por los bomberos, por los conductores de ambulancias, por no sé qué. Es un país muy desigualitario y muy corporativista. Y eso es lo que Macron intenta cortar.
Ya. Pues a ver si lo consigue. ¿Y nada cambia en Francia a pesar del terrorismo islámico?
Nada, en absoluto. La gente convive con el terrorismo de una manera preocupada, como no cabe otra manera. Acabo de llegar ahora, he estado allí 8 o 10 días en París. Cuando vas a un mercado de los que se ponen entre los martes, miércoles o jueves en unas determinadas zonas de París, que es una grandísima y buenísima costumbre parisina que aquí en las grandes ciudades no se hace, es decir, abrir el espacio urbano para que se pongan puestos de venta de cosas, de verduras o de...
Aquí también se hace.
Pero muy poco, muy raramente. Allí es tradicional, aquí es excepcional, allí es institucional, simplemente. Todos los martes en Poncelé se venden las verduras del norte de París, pues ya está. Pero haga frío, haga calor, nieve o llueve. Bueno,
Pues bueno, aquí tenemos los mercadillos.
Bueno,
que no, cada día no, de la semana están en un sitio.
Insisto, de la misma manera, no es lo mismo. No es lo mismo, está mucho mejor organizado, da muchísimo mejor resultado. Y aquí venden muy poco y allí venden mucho, por algo será, porque está muy bien organizado.
Bueno, aquí también dicen que venden mucho.
Pregúntaselo a los, no, hay una gran diferencia. Bueno, por lo que te digo, la cuestión de la seguridad, pues sí, están todos embutidos de militares estos días. Con su cacul, con su gorro tal y con su metralleta en bandolera y todo lo que quieras, pero la gente está conviviendo normalmente, ¿no? Digamos que los franceses en ese sentido son menos histéricos que nosotros y les va mejor.
Ya.
Tenemos que aprender.
Bueno, ¿Francia será un país musulmán en medio siglo?
Hombre, si se cumplieran las profecías novelescas, y no lo digo en plan despectivo, sino admirativo, de Salman Rushdie o de Houellebecq, sí, es verdad, hay ahora mismo un fenómeno de sumisión social y cultural que se está notando ante el Islam de una manera muy notable desde hace, no ahora, sino de hace ya 20 o 30 años. Yo cuando trabajaba en París a finales de los 90, recuerdo cuando se inauguró el Instituto del Mundo Árabe, que es una arquitectura que es la réplica moderna a lo que es nada menos y nada más que Notre Dame, imagínate, de la otra parte del río, ¿no? En la Rive Gauche, en la parte izquierda, y Notre Dame está en la isla, ¿no? Y realmente yo creo que fue la primer genuflexión que se hizo con Mitterrand al mando. La primera genuflexión que se hizo ante los países islámicos, es decir, se les dio todo, se les entregó París de rodillas. Y eso es una sumisión político-cultural, religiosa. Yo no digo que no se haga, digo que depende cómo se haga. Salman Rushdie al otro día hizo unas declaraciones a la televisión francesa verdaderamente tremendas, diciendo que ya está bien de sumisión, que hay que los 6,5 millones de musulmanes, es verdad, están colonizando ya desde hace mucho tiempo barrios enteros, pero ahora están ya colonizando incluso hasta zonas, llamémosla nobles, de las grandes ciudades de... Pues no lo sé, los centros ciudad de una ciudad de como Toulouse o de Narbona, detrás de la catedral, se montan grandes tinglaos de todo tipo, que no tienen por qué prohibirse, pero tampoco tienen por qué dejarse tal y como están, porque eso no se lo dejan hacer a otras gentes que no son musulmanes y
claro,
que lo piden.
Claro.
Es decir, esa sumisión existe y eso no es bueno. Pero todavía yo creo que nos queda unos cuantos décadas, por lo menos, para llegar a la novela de Houellebecq, ¿no? O a las profecías de Salman Rushdie.
¿Y cómo llevan lo de la inmigración?
Pues con mucha voluntad y con mucho problema, ¿no? Porque, lógicamente, hombre, no es agradable llegar a un aeropuerto de París o, sobre todo, de provincia y que llegues en un vuelo desde España y que te pidan el pasaporte, para empezar, ¿no? Primero porque eso pone barreras al turismo, ¿no? Y eso no es bueno. En París se nota también eso, ¿no? La gente ha bajado el turismo a París. La gente en ese sentido son muy miedicas, realmente, ¿no? París es tan grande que ¿cómo te va a tocar una bomba? Es que realmente yo no lo he entendido nunca, cómo la gente no va a los sitios porque ponen una bomba una vez al semestre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A ti te ha tocado alguna vez la lotería?
No.
A mí tampoco, también es que es verdad que no juego, pero bueno. Pero aunque hubiera jugado, seguramente que no me hubiera tocado, ¿no?
No,
o sea,
no,
que pues
seguro.
Esto es igual, hombre, por favor, ¿no? Que no pasa nada, hombre, que...
Bueno, pero siempre...
Lo cual no quiere decir...
Contra más seguridad haya, mucho
pues,
no, mejor, ¿no?
No, es que tiene que haber, evidentemente. No, pero no porque a mí me pongan o a ti te pongan una bomba y te mate la bomba.
No.
Sino porque matan a un guardia o matan a otra persona, ¿eh? Pero yo me refiero a esa especie de terrorismo adjunto que va con cualquier bomba en cualquier lugar de cualquier sitio, ¿no? Todo el mundo tiembla, ¿no? No hay por qué temblar, hay que preocuparse, porque han matado a alguien. Y, lógicamente, tenemos la responsabilidad de que no mates a nadie y que salves vidas humanas, ¿no? más que las de animales. Si hay un perro que se muere, pues qué triste, ¿no?
Oye, pero sobre todo, ¿el perro también es un perro?
No, yo prefiero a los personas, bueno, niños, grandes, mayores y tal. El perro también, pero me refiero también a que vamos a no degrademos a la raza humana. También eso
no
es
degradarla, una, que te guste una solvencia, un perro.
Una solvencia. No, pero si yo no quiero que maten a un perro. Yo he tenido toda mi vida perro. Pero
yo también.
No, es una provocación que he hecho naturalmente. Pero quiero decirte que vamos, que seamos serios, ¿no? El riesgo es el que es, y no es más que ese. Y cuando hay un policía, sobre todo, ¿ves? Un policía vale más que a mí, que yo. Porque ese tipo está dando...
No, es una vida, sí, igual no, que
no,
la
no,
tuya.
No. Pienso vale, que... No, en este sentido que estoy hablando no es... Vale más que yo. Porque él está dando su vida para que la mía no me la quite.
Sí, claro.
Por tanto, él, la suya vale más que la mía. Y por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Por eso el perro vale menos también. Me explico. Hay todo de gradaciones en este mundo. Todo no es igual. Todo es graduable, ¿no? Sigo provocando, naturalmente, que es lo que me gusta. Y yendo a la cuestión de
esa de Francia, la nos vemos
no,
a Francia.
No, a lo del terrorismo. Pues mira, yo creo que vamos a ver de una vez por todas si los europeos nos llegamos a la conclusión bastante lógica de que si vamos juntos vamos a tener más posibilidades de que nos pongan menos bombas y nos maten menos. Y vamos a ver si la Unión Europea da un paso adelante en ese sentido, que de momento no se ve, aunque yo creo que ahora mismo con lo que está pasando con Inglaterra, que era la... con Gran Bretaña, que era la que frenaba permanentemente, porque, no, aquí no entrará nunca nadie en el túnel. Sabes que en el túnel hay un sistema de seguridad para que no entren zorros y lobos y bichos, porque pueden pasar la peste al otro lado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues que colaboramos en otras cosas también más importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, pues controlar también los flujos, digo controlar, no impedir, sino controlar los flujos de migración. Ahora mismo hay una buena noticia, es que Alemania y Francia se entienden mejor que nunca. Vamos a ver si los países pobrecitos del sur nos sumamos a eso, somos generosos, en España se abren más las fronteras, se acepta de verdad a los refugiados que hemos prometido y que no hemos aceptado, etcétera, etcétera, porque el señor Rajoy ha firmado cosas que no está cumpliendo, simplemente. Aquí debería haber gente que entrara y que no ha entrado. ¿Y que por qué? Pues porque políticamente no interesa y porque eso no da votos. Pues mire usted lo ha firmado, cúmplalo.
Ya,
aquí hay que partir palos, pero en muchos sentidos.
Ya, pero de todas maneras están entrando muchos.
Yo no digo que entren muchos o pocos, digo simplemente que no están entrando los que hemos admitido.
Ya.
Bueno. Yo no sé si son muchos o pocos, eso lo sabrán los gobernantes, que para eso los tenemos.
Sí,
y yo,
sí,
los, pero... yo acepto.
Por
lo
supuesto.
Lo que el Parlamento y el gobierno legítimo diga, me parece que hasta las próximas elecciones yo no tengo nada que decir.
¿Y continuamos con Francia o vamos con la canción?
Vamos a la canción. No, vamos con Francia un poco más.
Va, pues, venga, sí. Pues un poco
hay
más
mucho,
con Francia. Venga, va.
Hay mucha tela marinera en Francia, porque puede ser precisamente un referente para el resto de países de la Unión Europea.
¿Tú crees?
De lo que pase, sí, sin duda. Vamos a ver, si realmente Macron no es capaz de vencer las grandes barreras con los sindicatos, será una gran derrota a lo que, según los populistas, lo tienen. Yo creo que no, él no es para nada un enemigo acérrimo de las clases trabajadoras, ¿eh? Para nada. Y en segundo lugar, bueno, puede haber un pues eso, el señor Mélenchon, que es tan amigo de la gente que hay al sur de los Pirineos, ¿no? El señor Iglesias estuvo con el señor Mélenchon durante la campaña electoral. Por cierto, hicieron un papel bastante poco brillante, diría yo. Fue bastante chungo. Lo explicaremos otro día cuando se repita, porque yo creo que se va a repetir.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. Mélenchon va a venir a España en cuanto haya elecciones, pero vamos, ¿de qué manera?
¿Ya? Yeah.
Como Mélenchon habla un castellano muy divertido, pues a lo mejor hasta podemos hacerle
bueno,
bromas.
Pues si lo pasamos divertido.
Claro, por supuesto. Al final, muchas veces hay que pasar por la ironía para entender las cosas, ¿no? En definitiva, como digo, va a ser una prueba de fuego importante, ¿no? El interés de Macron de aplicar políticas fiscales, por ejemplo, yo estoy seguro que el día 7 de septiembre, fíjate lo que te digo, lo primero que va a sacar va a ser una política fiscal que va a subir muchísimo
los impuestos
a los jubilados que más cobran.
Bueno, eso está bien, si son a los que más cobran.
Sí, sí. ¿Qué más quisiera yo que hicieran eso? Porque a mí el sistema de pensión español lo que ha hecho ha sido que me ha puesto un techo tan bajo, que como me lo quiten ya no tengo nada. Es decir, a la gente que cobramos más, nos lo han quitado. Yo lo que quisiera es que me den todo y que después me lo quiten por un impuesto. Me encantaría que en vez de tener...
Sería lo mismo, ¿no?
No, para mí sí. Para el sistema no.
Ah, bueno.
No, para el sistema sería mucho mejor que a quienes hemos tenido la oportunidad, de aportar más durante el tiempo laboral en que hemos cotizado a la Seguridad Social y al Fondo de Pensiones, cuando nos jubilamos, yo acabo de jubilarme, que nos dieran todo lo que nos corresponde según el papelito.
Claro.
Después el papelito dice, no, usted es que se sube mucho, hasta tanto. Bueno, ya lo sabes, 2070 cash, o sea, así de claro. No. Bueno, a mí me gustaría que nos pagaran, como hacen en Francia, todo eso, y que viniera un señor presidente del gobierno o un ministro de Hacienda y sacara una ley en la que dijera, no, mire usted en vez del 20%, le voy a retener el 45%. Muy bien, me alegro mucho, hágalo usted. Nos aclararíamos de muchas cosas, ¿eh? Nos aclararíamos todos de muchas cosas. Esto de los plafones, se dice en francés, como dicen en español, poner techo a una cosa, no es bueno. Y es injusto, además. Va en contra de la Constitución, no digo más. A mí me han robado, a mí como a muchos decenas o centenares de miles de españoles, me han robado. Me dijeron, le vamos a pagar tanto cuando tenía 25 años. Y cuando tuve 65, dijeron, no, lo que dijimos es mentira, lo engañamos a usted. Ahora le quitamos. No. Bueno, estoy hablando de cosas que no venía a hablar.
Eso sí, nos hemos ido.
No.
Bueno, venga, continuemos con Francia, porque aquí me parece que no arreglamos la situación. ¿Qué personajes hay importantes en Francia que a ti, en la política?
La política, pues me parece que es precisamente el hecho de que la política en Francia es un vicio nacional. El telediario de las 20, el de las 8 de la tarde de France 2, es la misa en la que se hace referencia a toda la cuestión política con muchísima más libertad, no digo de expresión, sino de formato que aquí. Aquí hay un referente idiota en los telediarios en los que se tiene que poner siempre lo que opina toda la ristra de partidos políticos de cualquier memez que está en la actualidad. Pues no, mire usted. Lo mejor sería que dejaran trabajar a los periodistas y en vez de que opinaran los portavoces de los partidos, se hicieran análisis como, por ejemplo, en Francia se hacen, y la gente hablara más de política de una manera mucho más documentada.
Es que aquí se habla poco. Documentada,
bueno,
¿no?
¿Vamos a cambiar de tema o no?
Lo que tú quieras.
Venga, vamos a cambiar de tema y vamos a ir a...
¿Dónde nos vamos?
Por ejemplo...
Tú me has dicho que querías hablar de Francia y yo te he
dejado.
Bueno,
nada. No, pero vamos a, por ejemplo, a Cuba.
Venga, va.
Y vamos a seguir con el...
Con
el guión de los lugares estos. Pero vamos a la música, ¿no? Va.
Venga, va, pues vamos a la música y luego nos vamos con Cuba, que has estado hace poco tiempo. ¿Qué escuchamos ahora?
Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones más bonitas que compuso Compay Segundo y que se titula Hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che Guevara.
aprendimos a quererte. Desde la histórica altura del sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Bueno, realmente esta es una canción inolvidable. De las pocas que compuso Compay para, en cuanto políticas, digamos, ¿no? Yeah. Esta realmente fue un adiós al Che Guevara y además centrada en la gran gesta del tren de Santa Clara, que fue una de las operaciones militares más geniales del comandante, ¿no? Porque trajeron desde Santiago, desde la otra parte de la isla, trajeron un tren cargado de explosivos para tomar La Habana, y efectivamente allí fue donde se ocurrió todo, ¿no? Por eso habla de Santa Clara y de cuánto todo Santa Clara se despierta para verte. Fue una época, bonita. Una epopeya sí. Tremenda. Bueno, he de decir una cosa. Yo he perdido mucha voz, pero hace 10 o 12 años yo esta canción la canté en La Habana una noche de ron con Compay.
Es que te ha faltado el ron, Agustín.
Con Compay segundo.
Aquí como solo ponemos
Mira,
agua, te ha faltado
cosa,
eso.
Una cosa verdaderamente increíble. Yo tenía y sigo teniendo un librero de viejo en la Plaza del Obispo, que es la plaza de armas de allí de La Habana, que me guarda libros, ¿no? Y yo cada vez que paso por allí, cada 3 o 4 años, pues se los compro y los traigo, ¿no? Y yo he traído más de 100 libros de allí seguramente en los últimos 20, 25 años. Y resulta que un día me dice, voy a ir esta noche porque soy amigo de Compay. Digo, llévame. Y nos metieron en un garito tremendo, todo amiguetes, ¿no? Y me lo presentó. Y fue una de las experiencias habaneras más divertidas que he tenido yo.
¿Cantaste con él?
Compay. Sí, sí, claro, con él y con todos. Y bueno, después me dijo, tienes que llevar, chicos, estas cosas a Europa. Digo, pero si Compay si vende más que nadie, ¿qué quieres tú? Y dice, no, tengo que vender más, que ya es viejo, ¿para qué quieres el dinero? Dice, es que aquí no me dan tanto, no te creas. Bueno, en definitiva, una historia bonita, va.
Una historia bonita, bueno.
Bueno,
yo,
como vamos ahora a lo serio.
Antes, va, vamos a lo serio, pero da igual, oye, sí. si divertido también se pasa bien, ¿no?
Claro.
Bueno, como decía anteriormente, has estado en Cuba hace muy poco tiempo. ¿Y tú piensas que seguirás siendo comunista?
Sí, durante mucho, 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 mucho tiempo.
¿Tú crees? ¿No se va a arreglar?
Sí, lo que ocurre es que hay muchas clases de comunismo. Es decir, hay un comunismo puro y duro, que puede ser, pues no sé, el de Corea del Norte, por ejemplo. Y hay un comunismo chino, y hay otros comunismos como el venezolano, que es un comunismo en este momento. Hay muchas clases de comunismos. Yo creo que Cuba lo que está haciendo es sigue abriendo ventanitas cada vez más, ¿no? La muerte de Fidel, que era muy esperada y muy atronadoramente anunciada como el final de un régimen para unos y nada para otros, pues no es ni lo uno ni lo otro. En política no hay extremos, en política hay procesos. Y ahora mismo lo que se está demostrando es que efectivamente el proceso de, llamémoslo, liberalización, llamando palabra muy fuerte en Cuba, de la economía, va a seguir, está ahora mismo siguiendo. Bueno, ahora mismo en Cuba, en La Habana, hay centenares de casas que se pueden ya alquilar como Airbnb, ¿entiendes? No se puede poner Airbnb, pero es igual, ¿entiendes? Es decir, ya son casas que se pueden alquilar y que el gobierno permite que empezamos por los famosos paladares, que eran los restaurantes privados, digamos. Y ahora hay mucha. Después vinieron los taxis Coco, el Coco Taxi, que eran los que tenían la cubierta aquella fantástica para que no te dé al sol. Ahora hay muchísimos sectores ya en la economía cubana, digamos, de pyme, de pequeña empresa y mediana.
O sea, que ha sentado el cambio.
Sí, se va notando cada vez más, pero de una manera muy suave y siempre, naturalmente, bajo control. El gran control final, en definitiva, lo tiene la cúpula del ejército. Y esa es la que realmente está marcando los ritmos, los pasos y las circunstancias. Ahora mismo, por ejemplo, las grandes empresas de turismo, que son las que más dinero mueven, todavía están controladas, digo controladas porque, bueno, Meliá y los italianos y los grandes empresas canadienses, que son las que más tienen allí en el sector turístico y los que más dinero ganan, está completamente controlado por esa cúpula del partido, que es igual al gobierno y que es igual al ejército, y son los que marcan las diferencias, ¿no? Hace poco se me quejaba un director de hotel que no podía importar cosas porque no le daban más dinero en dólares. En fin, eso poco a poco va a ir cayendo.
Bueno, ya que estamos en América y últimamente tú has escrito muchos artículos sobre Trump, ¿tú crees que va a agotar los años de su mandato?
Sí, porque nunca va a ser lo suficientemente valiente para que le monten un impeachment, un lío en el Parlamento lo suficientemente fuerte. Trump lo tiene claro, yo creo, su equipo, ¿no? Su equipo. Él forzará las cosas hasta donde sepa, hasta donde pueda y hasta donde tenga ganas. Pero no es lo suficientemente, valeroso como para plantear una guerra a muerte con quien sea. Él siempre va a echar hacia atrás y no va a completar su quinquenio y ya está. Sus 4 años y ya está.
¿Y quién ganará el pulso, México o Estados Unidos?
No hay pulso, en realidad. Hay intereses creados por ambas partes. Yeah. Es decir, los mexicanos están beneficiando muchísimo también de esta situación, porque ha habido muchísimas empresas mexicanas que se han vuelto a México, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos está beneficiando porque ha evitado que algunas grandes empresas norteamericanas se vayan a fabricar a México, ¿no? Todos ganando, ¿no? Ganando, pero alguno perdiendo en uno y ganando en otro, ¿no? Quienes están perdiendo en este caso, de momento, aunque yo creo que es transitorio, son los emigrantes. Hay muchísimo más control en la inmigración. Sobre todo hay muchísimo más control en la inmigración clandestina que hay dentro de Estados Unidos, que es muchísima. Yo no sé, pero a lo mejor hay 10 millones de mexicanos o de sudamericanos que están clandestinos allí. Lo están pasando mal porque ahora trabajan con más dificultad, ¿no? Pero yo creo que eso es transitorio. Al final, el gran capitalista Trump y lo que significa necesitará mano de obra barata para recoger tomates en California y vendimiar en el Valle de Napa y hablarán de nuevo, no hay problema.
¿Y va a continuar la violencia que sacude a Colombia, Argentina y Centroamérica?
Bueno, en Argentina realmente
no hay... Tú has estado hace poco también, ¿no?
Sí, en Argentina...
¿Has estado en Colombia?
Argentina es un país complicado desde el punto de vista histórico en todos los sentidos. Ahora está avanzando en un camino nuevo y yo creo que muy prometedor también con el nuevo gobierno. Colombia es la gran promesa, yo creo, en este momento de América Latina, de Sudamérica o de América Hispanoamérica, como quiera que se le llame a mí. Yo no tengo ninguna predilección por todos esos nombres, tienen cada uno su significado y todos esos países pertenecen a todo a esta forma de hablar. Colombia yo creo que es el país que tiene más números en este momento para pegar un paso tremendo adelante en cuanto a mejora en todos los sentidos. De primero, de limpiar la corrupción, segundo, de ser más democrático, tercero, ser más participativo, cuarto, estar más unidos, quinto, tener nuevos objetivos internacionales y sexto y principal, sobre todo, acabar con la violencia interna, claro, sin duda alguna. Acabaron con el narcotráfico, no del todo, porque sigue enquistado. Ahora mismo, el otro día, el presidente Santos ha celebrado con Urbi et Orbe, con Gran Alaraca, el final de las FARC. Yo creo que es cierto, yo creo que sí, yo creo que esta vez es la buena, yo creo que no hay marcha atrás, y yo creo que detrás de las FARC vienen ya todos los demás grupúsculos que están a la cola de ellos y que entra en una nueva situación de paz y de tranquilidad. Y también, sobre todo, porque ahora mismo América Latina, si da ese paso avance, Colombia puede ser uno de los grandes beneficiados en cuanto a todo el espacio económico de América Latina para tirar adelante.
Y podríamos seguir mucho, pero vamos muy mal de tiempo ya.
Vamos a ver.
Porque ya nos está haciendo señales de humo, Sari. Bueno, vamos a acabar con Australia, si te parece. Es un país poco conocido. Aquí sabemos muy poco de él.
Estamos en las antípodas. ¿Qué vamos a hacer?
Y bueno, pues explícanos algo que en muy poco tiempo.
Bueno, para nosotros Oceanía, esa cosa lejísima.
¿Cómo tratan allí la inmigración?
Mira, ese es un tema de muy de actualidad, porque de Australia podríamos hablar algo. Yo no soy especialista en esa zona del mundo, ni muchísimo menos, pero sí que hay un asunto que a mí me ha preocupado últimamente conocer, cómo estaba el tema del trato de la inmigración en las grandes áreas en donde recibe a mucha gente. Australia es uno de los países que más emigración recibe de los países cercanos, que no lo son tanto como aquí, porque claro, está por medio está el océano, y está aplicando una muy, muy rígida política de aceptación de migración de toda la zona surasiática y de Filipinas, que consiste ni más ni menos de que pasar a los emigrantes por campos de concentración previos. Tiene islas enteras en donde entran los emigrantes, los pasan como si fuera a principios del siglo, finales del 19, principios del 20 en Estados Unidos y la isla de Long Island, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que habría que denunciar.
Pues sean muy, muy rápidos, muy rápidos. Volvamos, si quieres, el gobierno de Italia, ¿qué crees? ¿Será un posible Matteo Salvini?
Pues yo creo que Italia va a seguir por el mismo camino que en los últimos años, es decir, de debate entre los grandes grupos de esto, y es un país estabilizado que la política se escribe con letra pequeña.
Bueno, pues me han quedado muchas preguntas por hacer, pero Agustín, bueno, cualquiera de los temas que hemos tratado daría para un programa entero.
Claro.
Gracias por tu capacidad de síntesis y tu claridad a la hora de explicar aspectos tan dispares como hemos tratado hoy. Ha sido casi como un examen. Y lo has pasado con nota, te pongo nota.
Gracias.
Aquí vamos poniendo nota, ¿eh? Programa, programa, ¿eh?
Bueno.
Hoy se lo pongo yo, que el otro día me lo ponía el mío y se le pongo el 10 a él, ¿no?
Vale.
¿Te parece, Sari?
Pues lo agradezco.
Seguro que nuestros oyentes estarán replanteándose muchos aspectos del estado del mundo y de los problemas que nos afectan. Gracias, Agustín, por haber estado aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un poco de tu tiempo, que sé que es tan valioso y tienes tantas cosas que por hacer.
Gracias.
Pues nuestro agradecimiento va también dirigido a quienes lo seguís todas las semanas en Cruce de Caminos. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os desean una pacífica e informada semana. Y recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.